La bitácora del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 182 que volvemos a producir desde aquí, desde Barcelona, donde llevamos, bueno, disfrutando como enanos de la Copa América desde mitad del pasado mes de agosto y donde vamos a seguir haciéndolo hasta final de octubre, en el que acabe todo el lío. Esta semana además me ha dado tiempo a grabaros este role a un horario razonable, joder, que llevaba unas últimas semanas que prácticamente llegaba al sábado por la mañana locutándolo a última hora para no fallar, porque joder, el volumen de curro la verdad es que está siendo brutal el que tenemos aquí. Son las 6:43 exactamente de este viernes 27 de septiembre, en el que hemos tenido una jornada tranquilita por fin después de disfrutar, estamos todavía un poco de plena resaquilla, ¿no?, de la excepcional actuación del equipo juvenil del Celtic Barcelona. Ya sabéis que la primera de las tres competiciones que ha terminado, que se celebran en el marco de esta Copa América, porque aparte de la Copa América de los grandes, ¿no?, está la Copa América femenina y la juvenil, ha sido precisamente la competición juvenil. Y el Celtic Barcelona, que llegaba a la competición, bueno, pues con muchísimas dudas porque no había tenido tiempo de navegar en el AC40. Así como todos los equipos grandes y el equipo sueco, que ha sido el único de los invitados que ha podido navegar y entrenar en el barco de competición en el AC40, los españoles y otros cuatro participantes en la regata de los invitados pues no lo han podido hacer. Entonces al final es verdad que le han echado 1000 horas de simulador, que los chavales han currado como auténticas bestias, pero era una gran incógnita, ¿no?, esperar a ver qué pasaría cuando tocaran el agua. Y la verdad es que la actuación que ha tenido ha sido brutal. Yo creo que si habéis seguido las regatas, las comunicaciones que tenían ellos a bordo y todas las declaraciones que iban haciendo día a día ahí en la zona mixta como los profesionales, la verdad es que lo que transmiten es lo que ha pasado, que ha sido una ilusión bárbara, una sensación de que ha pasado todo rapidísimo y un sexto puesto final que iguala al resultado que obtuvo España la última vez que hizo una Copa América Juvenil, que fue en 2017. Allí también fueron sextos un grupo de chavales que también llegaron prácticamente con lo puesto y que estaba formado por Diego Botín, Florian Titel, Jordi Chamar, Joan Cardona, Joel Rodríguez, es decir, los regatistas que hoy en día un poco lideran, sobre todo el equipo olímpico español, porque al final varios de ellos ya han sido medallistas, incluso campeones olímpicos, y esa victoria en el circuito de Sail GP que les ha coronado, ¿no?, en la presente edición. Pues bien, yo creo que esta semana en Barcelona se ha demostrado que la generación siguiente está totalmente capacitada para seguir sus pasos. Al final la actuación de Martin Wittner y Conrad Conisser como patrones, de Anto Torrado y de Jaime Framis como trimmers, y de Albert Torres, de Neu Ballester, de Marcos Fernández y de toda la gente que, aunque no haya navegado a bordo, ha estado ahí currando como leones desde el minuto cero, ha sido fundamental. Por lo tanto, vamos a seguirles muy de cerca porque seguro que nos dan muchísimas alegrías. Y hoy, precisamente en este role, el gran protagonista va a ser uno de ellos, Konrad Konitzer, porque yo creo que era el menos conocido, ¿no? A Martín, por ejemplo, sí que lo hemos tenido en este role un par de veces, a Anto Torrado también pasó por aquí, pero a Konrad todavía no habíamos charlado con él, y la verdad es que vais a ver un chaval centradísimo, con una calidad brutal y sobre todo con una ilusión de haber vivido este sueño que yo creo que os va a contagiar a todos. Enseguida lo escuchamos. Y al final, el ganador de esta Copa América Juvenil, que fue el Luna Rosa de Marco Gradoni, que el Gradoni está llamado a convertirse quizás en la próxima gran estrella de la vela mundial. Este chaval tiene solo 19 años, y eso que la Copa América Juvenil tenía un límite de edad de hasta 26. Y con esos 19 añitos ya ha sido 3 veces campeón mundial de Optimist. No hay nadie en la historia que lo haya conseguido. Y ahora ha dominado de manera arrolladora esta competición juvenil de la Copa América. Por lo tanto, Gradoni, si calma un poquito su temperamento también, porque bueno, las leyendas de Pantalán indican que quizá lo más mejorable que tiene es su carácter. Yo creo que este chaval está llamado, vamos a protagonizar, algunas de las mejores páginas de la historia de la vela. Y segundo, que fue el American Magic, el equipo americano, que también tuvo un rendimiento sensacional, pero que al final no pudo derrotar a los todopoderosos italianos. Y en la Copa América Gorda, en la grande, ya ha arrancado la final de la Louis Vuitton Cup, es decir, de la fase de selección de desafiantes, que la están disputando el Luna Rosa, precisamente, y el Ineos Britannia, con Xavi Fernández como entrenador. De momento, igualdad brutal. Empate a una victoria tras las dos mangas de la primera jornada, además con unas condiciones de viento brutales, límites que sobrepasaban los 22 nudos con metro y medio de ola, que es lo que más complica la navegación a estos barcos. Veremos también qué pasa con vientos flojos, a ver si esa igualdad tan extrema que se ha visto en la primera jornada se mantiene, pero hoy, este sábado, tenéis la segunda jornada de competición, por lo tanto, estaremos todos pegados a la tele para verla. Yo, por cierto, sigo en BTV. Ya prácticamente voy a estar en Barcelona Televisió hasta que acabe la Copa América, comentando todos los días de regata, creo que menos 1, 2 y 3 de octubre. Ya estoy en todos. Además, vendrá mi querido Pepe Ribes en cuanto acabe la competición, porque él está navegando con los clases J a partir de ahora. Ha estado con el Bullet en la regata de Maxis del Real Club Atlético de Barcelona y ahora sigue con los J, pero para cuando llegue la final de la Copa América ya vamos a estar ahí compartiendo retransmisión los dos, con lo que os invitamos a que os conectéis a BTV. Y la Copa América Femenina, que ya ha empezado su cuenta atrás. Hoy y mañana, sábado y domingo, son los primeros entrenamientos de nuestro equipo femenino, que ya sabéis que está formado por Silvia Mas y Neus Ballester como patronas, y por María Cantero y Paula Barceló como trimes. La verdad es que las chicas también están viviendo una preparación brutal, tienen el mismo problema de los chicos, es decir, que no han podido entrenar en el agua, con lo que seguro que los 6 equipos de Copa América grande, pues prácticamente van a ser imposibles de derrotar. Pero estoy convencidísimo también que tienen en su mano, por potencial y por trabajo, llegar a las semifinales. Arranca la competición el próximo 5 de octubre, pero las españolas, el 6 Team Barcelona, que no compiten hasta el 6, porque el primer día compiten los del Pool A, los filiales de equipos grandes, por lo tanto, la semana que viene os contamos. Y por cierto, esta semana, también aquí en Barcelona, el jueves, que estuve a puntito, muy muy cerquita, de conseguir por fin la anhelada entrevista con, yo creo que el personaje más perseguido en este role desde que arrancamos con nuestra andadura. No hace falta ni que os diga quién es, ya lo sabréis en cuanto os esté contando esto, pero sí, se trata del mítico Julio Pillar, del creador del EPTREL, en el que narraba de forma maravillosa esa vuelta al mundo en velero de 4 años que hizo entre el 68 y el 72, y que vino al Real Club Marítimo de Barcelona para dar una conferencia porque precisamente se cumplen ahora 50 años de la publicación del EPTREL. Y bueno, la verdad es que gracias, me encantaría mandar un enorme abrazo a Ismael y a toda la gente del Real Club Marítimo de Barcelona porque nos acogieron allí de maravilla, pero la jornada fue larga, Julio que dio una conferencia prácticamente de hora y media y luego tenía una cola para firmar libros, vamos, yo creo que eran casi 80-90 personas las que había esperando, con lo que, joder, al final vi que quizás no era el momento de compartir un ratito con él, por lo tanto, por desgracia, tendremos que esperar otra ocasión, pero al menos, bueno, ya estuvimos con él, ya lo saludamos en persona y esperamos tenerle en este role en cuanto la actualidad nos lo permita. Y mientras tanto, en Valencia, que se está celebrando esta semana quizá la mejor cita de la vela prevoladora, de la que no tiene foils, que son las 52 Super Series, además, que están celebrando su prueba justo en la Marina de Valencia, con lo que, joder, los recuerdos de la mítica Copa América de Valencia de 2007 que venían a la memoria de todo el mundo, ¿no? En estos momentos hay una igualdad absoluta. Solo 4 puntos separan los 3 máximos candidatos al título absoluto de este año de las 52 Super Series. El Quantum, que ha superado en el liderato al Gladiator, y el Platoon, que sigue tercero a solo 2 puntos del segundo y a 4 del líder. Mientras tanto, en la clasificación de la Royal Cup, es decir, de la regata de Valencia, el primero, que es el Provecha, seguido del Platoon, y tercero el Criola brasileño. Bueno, por cierto, ya os contaré cosas de Valencia y la Copa América. De momento me han pedido discreción, con lo que la vamos a mantener, pero jolín, a ver si me liberan del secreto y la semana que viene os puedo contar muchísimos detalles de este asunto. Y también vamos a tener, como no, en esta bitácora del role a nuestro querido Rifaguas con toda la actualidad del windsurf y también con todos vosotros si os apetece. Si queréis participar en este rolo, ya sabéis, nos podéis escribir un mail a nachogomez@elrole.com o nos podéis escribir por WhatsApp al 613-07-0727 y estaremos encantados de recibir todas vuestras propuestas. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 182 de la bitácora del role.
La bitácora del role.
Bueno, y en el role de hoy, como os decía en la introducción, también tenía muchas ganas de hablar con otro de los grandes protagonistas del Sail Team Barcelona Juvenil, que, joder, tan emocionado nos ha tenido a todos a lo largo de toda la semana aquí en Aguas de Barcelona. Y tenía pendiente hablar con uno de sus patrones. Coño, ya han pasado por aquí por la cubierta de este role, Anto Torrado, Martin Winner, tenemos pendiente a Jaime Frasmi, que si está escuchando no te vas a escapar. Y hoy tengo aquí al compañero a la caña de este AC40 de Martín, que nosotros, que Konrad Konitzer. Konrad, ¿qué tal?
Hola Nacho, muy bien, gracias, encantado de estar aquí en este podcast, la verdad.
Oye, pues bienvenido, jolín, porque tenía muchas ganas de que aterrizaras por aquí también para contarnos, joder, lo que ha sido una experiencia que lo comentábamos ahora antes de empezar a grabar, ¿no? Que ha pasado de forma fulgurante, ¿eh?
Sí, la verdad es que ayer fue un día eso de lo que te decía ahora, muchas emociones, todo para bien al final, acabamos el último día ahí en el barco súper, súper contentos, pero pues luego justo después te entra un poco el bajón de... Vaya, esto ya se ha acabado. Y es que son barcos que, bueno, y sobre todo el equipo que tenemos que ojalá no parar, ojalá seguir. La verdad es que es lo que dices, ha pasado tan rápido que no me creo que esté aquí hablando ahora de esto contigo en este podcast.
Bueno, tú eres una de las pocas personas del planeta que ha tenido el privilegio de llevar la caña de una C40, ¿no? Que sí, al fin y al cabo son como los barcos de los que estamos todo el mundo ahora enamorados y más después de verlos navegar. Pero bueno, tú has tenido la suerte de, no tanto como a todos nos habría gustado, pero sí de estar con en los momentos decisivos a la caña de este barco. ¿Cómo es una C40? ¿Qué sientes tú que, joder, tienes experiencia en navegar en otros muchos barcos llevando la caña de este?
Pues, como se puede ver, es un barco súper distinto a cualquier cosa. Normalmente navegamos en barcos más pequeños, el 49er, el Moth y eso. A mí la parte que más me mola no es la velocidad, que también, que al final es un barco que va rapidísimo, pero sí siente seguridad y tampoco es el barco con más adrenalina del mundo. A mí lo que más me gusta es un poco el puzzle que hay que solucionar entre los cuatro. Es un barco súper complejo, súper complicado, y lo que lo complica más es que como patrón solo ves las cosas de tu lado.
¿Sí?
Y no te enteras de lo que está pasando en el otro lado. Así que creo que el intentar saber cómo comunicarse, qué cosas decir, la táctica, llevarlo entre dos personas, que suele ser solo una persona, compartir todo eso y trabajar en equipo, para mí eso es lo más divertido. Y luego las regatas, que como podéis ver hay situaciones súper cercanas. Lo más guay de este barco es eso.
Y a la hora de llevar la caña, porque ¿cuáles son las funciones exactas que tenéis los patrones a bordo? Y mi gran duda es, ¿os da tiempo a ver roles, rachas con un barco normal o se hace imposible tener en cuenta cómo vais?
Pues es buena pregunta. Al final, ¿qué hace cada uno en el barco? Cambia un poco de equipo a equipo. En el nuestro hemos hecho que el patrón que va conduciendo se centra un poco en la velocidad y el barco. Que bueno, luego tiene que comunicar pues lo que está viendo el de su lado, de Barlovento, porque el otro no lo ve.
Claro.
Y el de Sota es el que marca un poquito más la estrategia, y el trimado de los foils, que obviamente todo va a conjunto y no es una persona hace una cosa y la otra no hace nada.
Si te da tiempo a ver racha, roles, a la caña.
Pues a ver, la verdad es que los primeros días no nos daba tiempo. De hecho, verlo lo veíamos, pero bueno, como llevábamos tanto lío con otras cosas, con maniobras, antes decíamos, vale, nada, vamos a ir a una virada menos, aunque estemos perdiendo muchos metros, porque no nos compensa hacer otra maniobra que nos vamos a matar.
Claro.
Pero estamos muy contentos porque ya el último día, bueno, y el penúltimo, sí que pudimos tener un poco más control del barco, y a la que vas sintiendo ya el barco un poco más automático, todo más fácil, sí que te vas fijando. Bueno, hubo alguna que lo hicimos medio bien, que vimos algún role, pudimos ir en fase, y hubo alguno pues que priorizamos un poco evitar barcos y evitar el tráfico, y al final no fuimos bien con los roles y eso se notó un montón. Entonces estábamos haciendo el balance, vale, cuando nos fijamos bien en eso y cuando nos fijamos en nuestro barco, que claramente los equipos buenos lo pueden hacer toda la vez, pero nosotros no.
¿Me puedes describir cómo es la secuencia de una virada, por ejemplo, una trasluchada en una C40? O sea, por ejemplo, quien está de patrón da la orden.
Sí.
¿Y qué movimiento se desencadena? Porque es mayor, Génova, foil.
Sí.
¿Cómo lo hacéis?
Pues lo primero es que el patrón de Barlo... Bueno, lo primero es el patrón de Sotavento suele ya marca una idea táctica de vas a hacer luchar por aquí. Entonces, luego el patrón de Barlovento se prepara en lo que va a ser el nuevo foil, el que está en el aire, con sus settings que quiere para hacer la maniobra bien. Y sí, cierto, ese patrón luego da el call, que nosotros decimos standby jive, para simplificar, y dice cuándo baja la orza. Y eso, en ese momento es importante a veces tener un ok de los streamers, porque ellos mueven el foque y la mayor, como tú has explicado, para acompañar. Y simplemente en ese momento empiezas el giro cuando ves que todo va bien. Y de nuestra forma de hacerlo es cuando el patrón nuevo quiere, coge el volante y dice mío. Y ahora lo conduzco yo y cambiamos de roles, básicamente.
Qué importante, es que esa es la primera vez que os ha pasado navegando en un barco, ¿no? O sea, el tema de dejar el tel y tener que tener la fe ciega en el tío que va a tu lado.
Sí.
Cuando dice mío, decir, bueno, vale, mío, pero...
Sí, pues si está solo no pasa nada. Pero como pasó ayer, que hay unas situaciones que dice, vale, viramos... pero me lo quedo porque hay un barco y tengo que arribar. Está guay, a mí esa situación me mola, porque de repente, de no ver nada, ves un barco, pues que le estás limando ahí la popa a la proa y dices, uff, cómo apurar a mi compañero, pero,
qué bueno,
pero para bien.
¿Cuál es la velocidad máxima que habéis alcanzado?
Pues ayer decían Anto y Martín que lo vieron, yo no lo vi. Haciendo ahí alguna arribada en la presalida, 43 nudos, 43,8.
En la presalida, ¿no? O sea,
vale. Es que ya en la última queríamos disfrutar de navegar y nos pusimos a hacer unas maniobras, y en la arribada, que es cuando más aceleras, 43,8 o algo así.
¡Qué fuerte!
Nada, luego en línea recta con mucho 40, pero...
Vale. Sí. ¿Y la presalida cómo es? ¿Cómo es el juego de la presalida? ¿Cambia con respecto a otras regatas o el juego sigue siendo el mismo pese a los foils y pese a toda la velocidad y toda la pesca?
Sí, a ver, lo que cambia es que es bastante de timing. O sea, tú tienes muchos datos de cuánto te queda para salir, en qué zona y todo eso. Y se suele montar lo que lo llamamos el trenecito, porque todos los barcos pues van en orden,
sí.
Ya que tampoco puedes... O sea, digamos que está más ordenado todo al haber boundaries, porque tú no puedes irte muy lejos y decir, vale, ahora vuelvo. No, más o menos para hacer algo estándar, todos los barcos van haciendo lo mismo. Algunos van un pelín antes, algunos van un poquito más tarde. Bueno, algunos lo hacen al revés para salir, por ejemplo, a babor. Pero el tema nuestro estaba un poco en evitar estar en el medio de esa cola, ya que no tenemos buen control como para escaparnos bien de ahí, y sobre todo confiar en nuestros datos y nuestra velocidad, y el objetivo número uno era salir disparado por la línea.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Sí, sí.
Oye, ¿mayores teníais una o teníais posibilidad de cambiar en el AC40?
No, solo una.
Solo una. Y foque sí que había tres,
sí,
pero era el comité el que os decía, usáis este, ¿no?
Exacto, J1, J2 y J3, pero el comité comunica para que todo el mundo ponga el mismo foque. Ellos te obligan a cuál poner.
Perfecto. Oye, ¿y el trimado de los foils cómo es? O sea, un poco, ¿en qué te fijas y qué tienes que decir? Supongo, si llevarlo más alto, sí, más bajo, sí. ¿Cómo es esto?
A ver, lo bueno de este barco es que tenemos el flap automático.
Sí.
Es decir, nosotros le decimos al barco cómo de alto volar, a 50, 60, 70. Ya es un poco según pues, nuestras ideas de riesgo y velocidad. Obviamente, cuando más alto suele ser más rápido para X settings. Pero a veces también te la juegas más a que vayas a caer. Pero luego el barco regula solo con el flap del foil,
sí,
automáticamente todo el rato para llegar a esa altura, y eso lo hace bastante bien. Luego está el tema del trim, del pitch del barco, que eso también básicamente cuanto más proa para abajo puedas ir, más rápido vas a ir, uh-huh, usando el rate del timón. Que también pues la desventaja es que si te pasas, pues que se te va a salir el timón del agua y probablemente te caigas de los foils.
Y lo hemos visto, es algo que hemos visto.
Sí, 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 sí. Y algo que hemos aprendido, que en las maniobras hay que ir tocando todas esas variables y asegurar un poquito, y luego en línea recta se puede ir bastante full speed. Y por último está de trimado de los foils el cant, que es lo que mueves el foil lateralmente.
Se ha hablado mucho, ¿no? Y teníamos todos muchas dudas, vosotros los primeros, de el pase del simulador al barco real, ¿no? Joder, el simulador, al final vosotros creo que
sí,
habéis conseguido un nivel de la hostia,
sí,
con perdón de la palabra. Pero ¿cómo ha sido ese trasvase al barco? ¿Cuánto se parece? ¿Cuánto no se parece?
Sí.
Joder, tú que eres del foque, puedes sí, sí, hablar sí, con propiedad.
Pues yo diría, el primer día que probamos el barco, creo que todos pensamos, qué locura, qué diferencia... todo es muchísimo más difícil, pero no, yo creo que luego enseguida nos dimos cuenta que realmente hay cosas que son más fáciles. O sea, es decir, ya teniendo cosas automatizadas en el simulador no son más fáciles, porque si no tuviésemos automatizado el control de los botones, el concepto del barco, sí que sería muy difícil en la vida real. Pero para mí al final ha sido algo más fácil lo que pensaba, adaptarme al barco real por la sensación que tienes y el haber automatizado ya todo el simulador. Es decir,
claro,
la parte de videojuego nos ha venido bien en ese sentido. Luego hay cositas que cambian, pues los numeritos que llevas, tus targets, eso cambia y lo que sobre todo cambia yo creo que es en regata, meter todo eso, porque en el simulador puedes apretar mucho más y no va a pasar nada.
Yeah.
Y eso, cuando llegas a la regata estás, tienes de repente mucha más cosa en tu cabeza. Ahora sí que no te puedes chocar, como en el videojuego, como en el sim. Ahora ya es mucho más difícil comunicarte con los compañeros porque solo hay unos comms que solo puede hablar una persona a la vez.
Sí.
En ese sentido se complica, pero bien.
Lo de las comunicaciones también ha sido súper interesante. Además, sí, pudiendo nosotros escucharla desde tierra, era como muy... En ese sentido también habéis tenido un desafío de qué decir y qué no, usar las menos palabras posibles.
Sí, sí.
Un poco como lo veis...
A ver, ya nos ha dicho mucha gente que somos el equipo que más hemos hablado con diferencia.
¿Sí?
Vamos, que cada persona que nos cruzamos dice, oh, vaya comms, ¿cómo habláis? Hasta los comentaristas.
Sí.
Pero yo creo que en el buen sentido. Yo creo que estábamos todos simplemente súper contentos ahí y todo lo que decíamos era siempre buen rollo, todo bien. Simplemente algo que nos ha costado era abreviar información,
vale,
ya que al pasar tan poco tiempo en el barco a veces no sabes lo que necesitas, entonces empiezas a hablar de más.
Sí.
Tampoco sabemos qué herramientas exactamente usar, igual porque en el simulador no es lo mismo, entonces como que abre muchos canales. Y luego también el barco a barco, el tema de que un patrón ve la mitad del campo, el otro patrón la otra mitad del campo, pues comunicar eso nos ha resultado realmente difícil, pero creo que súper bien. Creo que hemos tenido que hablar mucho para expresarnos y tal, y en ese sentido bien.
Además, eso está muy relacionado un poco con el grupo que habéis tenido que formar, ¿no? Porque vosotros al final, supongo que tú, Martín, Anto, Jaime, todos os conocéis desde hace,
sí,
miles de años, pero nunca habéis tenido que poneros a trabajar todos juntos en un proyecto conjunto, ¿no? Y eso, al menos visto desde fuera, bueno, yo que os he visto día a día, ha sido un poco de los grandes secretos que ha hecho que disfrutéis del proceso.
Sí, sí, yo creo que sí. Para mí lo más divertido de ese proyecto ha sido pues con todos mis compañeros, como ya has dicho que ya los conocíamos, ¿no? O sea, al final navego con Anto, Martín ha sido pues un rival de la vela de toda la vida, Albert le conozco de toda la vida, que es un compañero buenísimo, un capitán buenísimo, Marcos también, que le conocemos del mundo olímpico y que es un entrenador en la federación, que nos ha aportado muchísimo, Jaime, que vamos, que está en todos lados siempre volando, haciendo lo que sea.
Sí.
Eso ha sido lo más divertido, como juntarnos y decir, vale, ahora todas nuestras ideas las vamos a juntar.
Sí.
También ha sido difícil porque son muchas cosas y todo,
claro,
el mundo tiene mucho que aportar. Al final
eso es el tipo, reto, ¿no?
Es un poco reto, pero para mí ha sido lo más divertido porque hay tanto que aprender del uno del otro que sí, yo en ese sentido no fue bien el equipo.
Y ahora bajáis este proyecto y otra vez a ser rivales, ¿no? Porque creo que tanto,
sí,
Martín con su hermano, tú con Anto,
sí,
estáis todos haciendo la,
sí,
la carrera olímpica o el,
sí,
intento de la carrera olímpica en el 40.
Sí. Bueno, en ese sentido hay que saber cuándo ser rivales y cuándo compañeros. Realmente entrenamos juntos, entonces nos interesa que los dos vayamos mejorando. Y luego en la hora de regata es normal que haya una... pues que seamos rivales y es como la Fórmula 1. Puedes tener pues dos compañeros del mismo coche, pero tú vas a querer,
sí,
ganar a tu compañero. Luego en los entrenamientos, pues que los dos lo hagáis muy bien y eso. Y, pero obviamente pues siempre quieres ganar, pero yo creo que es algo que hemos gestionado desde pequeños y bien, bien.
Sí. Oye, ¿estáis todos esperando a ver qué narices hace Diego, si sí o no, botín? O sea, ¿cómo se afronta una compañía sabiendo que, coño, en el caso de que él siga, al final se complica todo mucho más, ¿no?
Sí, a ver, por un lado se complica pues porque es un tío con muchísimo nivel que tiene muchas opciones de lo que son los juegos, pero luego tenemos que pensar en el otro objetivo nuestro, que es llegar a ser de los mejores del mundo, y pues para eso nos viene súper bien aprender de Diego y Flo,
ya,
que además comparten con nosotros, nos dan ayudas, son súper cercanos y vamos con esa experiencia. Lo primero, claramente, es hay que llegar a ser de los mejores del mundo, aunque haya dos o tres del país en ese top. Yo creo que ese es el primer sueño. Y ya una vez ahí, pues es cuando te empiezas a pelear por los juegos. Que, a ver, claramente hay que soñar con eso. Hay que soñar que algún día ser Diego y Flo, que si no, no habrá siguiente Diego y Flo.
Claro.
Igual que ellos habrán soñado con ser...
Exacto.
Por mucho que estén muy superiores ahora mismo, habrá que soñar algún día poder ganarles. Pero es eso, es ahora mismo disfrutar y aprender de ellos, que en ese sentido nos viene súper bien.
Y con esta experiencia que habéis tenido con el City en Barcelona, ¿qué te dice la Copa América ahora pensando en el futuro? ¿Cómo la ves? Porque supongo que claro, no es lo mismo verla hace un año que empezasteis con esto,
sí,
que verla ya con la, sí, experiencia vivida.
Ya, pues a mí me ha molado bastante más de lo que me pensaba. Creo que hay una competitividad pero súper buena y un ambiente buenísimo en lo que es la Copa y un high performance increíble, que vamos, que te das cuenta que cada cosa tan pequeña cuenta, y es una locura lo que puedes aprender de todos los aspectos de, ya no hablando solo de la vela, pero es que cada equipo tiene tantas personas ahí y igual la mitad no son ni del barco ni diseñan el barco, hacen otras cosas para mantener el equipo. Es que hay tantas cosas que me parece súper chulo ese, lo que son los equipos.
Pues nada, a ver si dentro de unos meses podemos contar que estamos en otro proyecto del futuro, quién sabe.
Pues sí, la verdad es que lo íbamos diciendo mucho. A ver si animamos a la gente, pues vamos, nosotros más que encantados.
Muy bien, pues muchas gracias, Conrad, y bienvenido a este Role ya para siempre.
Gracias a ti, Nacho.
¡Seguimos!
La bitácora del Role.
Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más. Seguimos en dique seco aquí. No hemos tenido suerte con el viento, pero por otras latitudes sí que hemos tenido actualidad windsurfera y también sin viento. De hecho, acaba de volver de Austria nuestro compañero Rafa Cerbero, que han tenido un evento de freestyle sin viento. ¿Y eso cómo se come? Pues es un evento que se hace siempre allí en un lago, que se hace vía towning. Towning, ya sabéis que es como muchas veces remolcan a los surfistas cuando van a coger olas tipo yaos, pero en freestyle sí que existe esa variante en competición, que se remolca al windsurfista, al rider, y otra lancha hace una ola, y entonces se hacen unas maniobras en el aire, y hemos visto hasta rotaciones cuádruples del campeón del evento, que fue Gentle Kaers. Merece la pena que le peguéis un vistazo a las redes sociales, tanto del European Freestyle Pro Tour como de Rafa Cerveró o de Davide, que era el otro de los jueces que teníamos por allí, y es una prueba bastante, bastante espectacular, además de que hay mucho lifestyle y mucha vida al borde del lago, porque precisamente en estos países, playa, playa no tienen. Y de actualidad, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que estamos en la semana previa, os estoy grabando esto jueves 24 de septiembre, y nos vamos a encontrar con que tenemos la prueba de Silt, que nos empieza ahora mismito, que la tenemos en un par de días. Entonces, ahí vamos a tener un super gran slam. Vamos a tener evento de slalom, evento de olas. Aquí tenemos, sobre todo, mucha gente buena compitiendo. Vamos a centrarnos en nuestra Blanca Labau, que tiene todas las opciones ahí y en la siguiente prueba en Japón para revalidar su título de campeona del mundo. Y en el top 5 masculino tenemos a Amado, a Pierre Mortefón, a Mateo Iaquino, a Maciek y a Nico Priem, que van a estar peleando duro, aunque el plato fuerte van a ser las olas, y ahí tendremos a nuestras chicas, a nuestras María Andrés, María Morales, Alexia Kiefer, que estarán peleando con Justine Seidi, que va a estar muy fuerte este año. Y en chicos, 32 regatistas, donde tenemos a los top 4, que es Marino Hill, Víctor Fernández, Marcilio Brown y Liam Dunkerbeck, seguidos de los que no están en este primer top, entre los que os destacaríamos a Philip Koster, Antoine Martin, Julian Salmon, Marc Paré, Robbie Swift y Tomás Traversa. Ya sabéis que este año hemos tenido varias pruebas de olas, con lo que entran en juego los descartes. Sabéis que nuestros top 10 suelen ser muy, muy regulares, con lo que las diferencias son mínimas. Rafa se iba para allá estos días. Se iba, de hecho, estaba buscando vuelos para irse para Alemania. Sabéis que es un evento que es muy duro. Hay que entrar con las lanchas mientras te tira una moto de agua, pasar un short break bastante duro y luego ya mantenerte fuera. Y le digo, ¿y por qué no salís de un puerto? Y dice, porque en esa zona no hay. Entonces es algo bastante espectacular. Y que los jueces suelen acabar también bastante reventados. En cambio, en la prueba de olas, ya sabéis que están en una caseta, están en unas condiciones un poco más cómodas. Está ojeando un poco el Winguru de Silt y parece que van a tener condiciones poderosas, unos días con viento más de mar, con lo que tendremos pruebas de olas, y unos días con viento más offshore, con lo que tendremos pruebas de slalom, y el bueno de Rafa o el bueno de Davide no tendrán ese short break asesino para tener que entrar. Nacho, espero que estés bien. Aquí aparte hemos tenido en Valencia los TP52, ha estado muy chulo, pero eso no es actualidad windsurfera, así que supongo que ya lo habrás contado tú al inicio. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con Luis Fawar nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!